Arribaron a la isla en una madrugada de junio.
¡Cierra la vista!
El sol horizontal les obligaba a entrecerrar los ojos. Como quien ve un cofre de monedas de oro, acertaban a ver bosques de hoja ancha que desafiaban las leyes de la gravedad. Poblados de insectos metálicos y extrañas criaturas que les observaban desde su iris color ámbar. El tesoro de esa tierra fértil no se regaría con sudor de esclavos ni esclavas, sino con el de una hermandad que labraría sus ideas hasta hacerlas una realidad. Mostrarían que cada persona nace libre, que la gran diferencia entre unas personas y otras es que unas nadan en el lujo y otras en la más punzante necesidad. Y esto se debe solo a la avaricia de unas y al vasallaje pusilánime de otras.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa Ínsula Libertalia, programa de radio en el que de hecho en Alcorcón y de índole anarquista. Vamos a avanzar el contenido de este primer programa que hemos llamado Tierra a la Vista. En primer lugar, vamos a dar un repaso y a valorar el tema del caso de Pandora. Después pasaremos a nuestra sección de noticias locales de Alcorcón. Luego entrevistaremos a unos compañeros de la casica que nos explicarán pues cómo está su situación, cómo surgió y bueno, pues nos dirán la situación actual del CSEO. Después añadiremos unas convocatorias y unas reseñas. Y nada, y esperamos que os guste este primer programa, que bueno, es nuestra primera experiencia y perdonarnos por las equivocaciones y nuestra falta de experiencia en este ámbito. Antes de empezar, añadir que tenemos un correo electrónico donde podréis mandar vuestras sugerencias, podréis insultarnos, mandar convocatorias que creáis que debemos de comentar. Y bueno, el correo es insulalibertalia@openmailvoz.org. Repito, insulalibertalia@openmailvoz.org. También tenemos un blog, donde subiremos grabaciones, contenidos y enlaces. El blog es insulalibertalia.wordpress.com. Bueno, pues comencemos. Tierra a la vista.
¿Qué es un libro terrorista? Un libro trampa que explota cuando lo abres. Un libro con ideas tan peligrosas que al leerlo te conviertes en un agente del caos y la destrucción. ¿O es simplemente una ficción? ¿Un discurso barato del propio Estado para generar miedo y señalar a las personas como malas y peligrosas?
En democracia dejamos nuestros intereses, la satisfacción de nuestras necesidades y la organización de las relaciones humanas y de la vida en manos de otras. A través del voto se supone que elegimos a los que mejor pueden representar nuestros intereses. Pero aquí chocamos con la realidad. Los partidos políticos defienden sus propios intereses de acuerdo a las normas por ellos mismos establecidos. Buscan acumular cotas de poder político y económico para mantener su dominio e influencia sobre el resto de la sociedad. La crítica a los políticos ya es casi universal. La confianza en su justicia no existe. Y su utilización es solo la prueba de la incapacidad personal y colectiva de resolver los conflictos, de su incapacidad de convencer. Las leyes tienen claramente intenciones económicas, con su afán recaudador, como pueden ser las multas o la reforma laboral o directamente la propia organización económica de la sociedad, mientras que al mismo tiempo se ejerce una labor represiva recortando libertades que supuestamente ellas dicen defender. Asociación, prensa, reunión, a la vez que la cada vez más extendida amenaza de cárcel. Esto que acabo de leer es un extracto del libro Contra la Democracia, firmado y editado por el Grupo de Anarquistas Coordinados en el 2013. Nosotros y nosotras no queríamos olvidar a los imputados de la denominada Operación Pandora en este nuestro primer programa de Radio Insula Libertalia, Tierra a la Vista, como ha dicho la compañera. Este libro, Contra la Democracia, es el principal indicio acusatorio de los imputados en la Operación Pandora. Para los que andéis un poco despistados, todo esto comenzó un 16 de diciembre, el pasado 16 de diciembre, se llevaron a cabo 14 registros entre domicilios y diversos centros sociales, como el Ateneo Libertario de San Andreu, el Ateneo Libertario de Poble Sec y el Centro Social de la Casa de la Montaña, que es famoso en Barcelona, está ocupado desde hace 25 años. Se detuvieron a 11 personas en Barcelona, Sabadell, Manresa y también en Madrid. Estas personas fueron acusadas de pertenecer a una violenta organización anarquista con objetivos terroristas. Entre el material que incautaron en estos registros se encontraban agendas, ordenadores, material informático y ejemplares de este peligroso libro terrorista Contra la Democracia. Estas personas pasaron a prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Os sonará porque este juez saltó a la opinión pública y es famoso por ser el juez del 11M. Entonces es un juez muy mediático. Tras ello, 7 personas pasaron a prisión preventiva y el juez decretó el secreto de sumario.
Y además, curiosamente, hoy, cuando estamos grabando esto, hoy miércoles 11 de marzo, se cumple casualmente 11 años de los atentados de Atocha, en los que este juez de la Audiencia Nacional se dio a conocer. ¿Pero qué es lo que decía exactamente este juez para mandar a los compañeros a prisión preventiva? Pues decía que todas estas personas pertenecían a los denominados grupos anarquistas coordinados, a los que él tildaba o calificaba de organización terrorista, y añade más, textualmente decía que se les culpabilizaba de asistir a reuniones y elaborar boletines de publicaciones de carácter libertario. Aparte de esto, otro de los indicios sumamente poderosos para meter a la gente en prisión es que usaban correos electrónicos con altas medidas de seguridad, es decir, correos electrónicos encriptados, como es el caso del RiseUp. Pero sin embargo, tras estos indicios totalmente concluyentes para encarcelar a una persona, no establecía ninguna relación entre los detenidos y los hechos delictivos en concreto, es decir, no acusaba a una persona en particular de haber hecho algo delictivo en tal fecha y en tal sitio. Entonces, pues comentar nada más que es un poco extraño, cuanto menos se acercan tiempos oscuros, como podría decir algún tertuliano de este programa, en el que se encarcela a la gente preventivamente simplemente por asistir a reuniones o por elaborar boletines. Hay que decir que hasta un mes después, es decir, después de estar un mes metidos en la cárcel estos compañeros, en cárceles de Madrid, el jueves 29 de enero por fin se levanta el secreto de sumario y entonces los Mossos de Escuadra sacan un comunicado en el que por fin nos enteramos de que se les acusa, ¿no? Se les acusa, entre otras cosas, de pertenencia a una organización terrorista, en este caso una Federación Anarquista Informal o Frente Revolucionario Internacional, que es una organización clasificada como terrorista por la Unión Europea. Se les acusa de ataques con explosivos a entidades bancarias y de los envíos de cartas bomba, los famosos consoladores bomba de los que se habló hace un par de años, al arzobispo de Pamplona y a un director de un colegio de los Legionarios de Cristo en Madrid. Y además se les vincula directamente con las personas chilenas encarceladas por los artefactos explosivos colocados tanto en la Catedral de la Almudena de Madrid como en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Por supuesto, tras detener a estas personas y mantenerlas en prisión durante un mes, los Mossos de Escuadra dan por desarticulada esta peligrosa célula anarquista con finalidad terrorista. Un día después, el viernes 30 de enero, por fin salen los compañeros en libertad bajo fianza de 3.000 euros y con obligación de tener que firmar varias veces por semana. Durante todo este mes en el que los compañeros han estado encarcelados, decir que los medios de comunicación al uso, la única noticia que han sacado es la que les proporcionaba o les suministraba los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Pero también podemos decir que afortunadamente pues ha habido bastantes muestras de solidaridad, tanto en Madrid como en Barcelona, como en otros sitios, siendo algunas de las manifestaciones bastante numerosas o bastante masivas en Barcelona. Desde aquí, desde Ínsula Libertalia, simplemente comunicarles y transmitirles todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad a todos los imputados y a sus familias. Y como he comentado, que es un caso más en el que parece que se nos juzga a las personas más por lo que podamos hacer en un futuro que por lo que hayamos hecho hasta el momento. Una especie de derecho penal como la película esta de Minority Report, ¿no? O como dicen ahora, de aplicación de derecho penal de autor.
Sí, no, porque si tenemos en cuenta, ¿no?, la realidad con lo que realmente se nos acusa. Porque claro, estaría muy bien, ¿no?, que nos acusaran de todo esto si realmente fuera real. Es decir, si a la gente que han detenido, que han hecho, es porque realmente han hecho lo que han hecho, pues me parece muy bien, porque realmente es una cosa que, bueno, yo considero que el ser anarquista es una cuestión que va implícita con ciertas acciones, con lo cual, y que la gente que hace esas acciones es consciente de que le pueden pillar. Ahora bien, cuando se te acusa de cosas que no has hecho, ahí empiezan los problemas, ¿no? Cuando nos dan una importancia que no tenemos, cuando realmente no tenemos una organización que pueda sostener, ni tan siquiera mantener, ¿sabes? Más allá de un carteo puntual con presos o con personas que hayan podido estar dentro de la cárcel, que una vez que salen de ella, en muchos casos, se podían nombrar varios nombres que no viene al caso ahora mismo, se ve claramente que no hay un sostén para esas personas. Se le exige a las personas que luchan tener una serie de protocolos, ¿no?, de actuaciones. Es decir, yo hago esto, me cogen y dentro de la cárcel tengo que ser el más subversivo y el más no sé qué, pero realmente no hay un apoyo desde fuera real como para que esa persona tenga ese sostén, ¿no? Esto, quien quiera entender, que entienda.
Bueno, esto es simplemente un ejemplo más del fomento del enemigo interior, simplemente con el nombre ridículo de Federación Anarquista Informal, con siglas FAI. Eso dice mucho. Y claro, siempre el Estado ha necesitado un enemigo, ya fuera antaño la ETA, como los islamistas, ahora toca a los anarquistas. Pero vamos, es simplemente sembrar precedentes para realizar una serie de leyes y represivas para la población en general. Y simplemente que la gente se dé cuenta de que esto va a ir a más. O sea, ahora nos ha tocado a nosotros, pero mañana le puede tocar a otra gente que no sea anarquista. Simplemente por tener libros en tu casa, yo qué sé, de ciencia ficción mismo, te pueden acusar de terrorista. Es ridículo.
El caso este me resulta un poco de ciencia ficción. Pero bueno.
Sí, bueno. Bueno,
yo estoy con vosotros en lo que decís, que realmente esto no es una redada estrictamente contra los anarquistas, por lo que comentabas tú antes, de que en realidad no tenemos el potencial, no tenemos la importancia que se nos atribuye, ¿no? Y es más bien, yo lo quiero entender más como un aviso a navegantes para el resto de movimientos y de gente que quiere hacer cosas.
Claro, porque si todo esto, y vuelvo a insistir en lo mismo, si todo esto fuera una cuestión de que el movimiento anarquista en Madrid o en el Estado español se asimilara en un 10%, digo, no te digo más, a lo que fue en el siglo pasado y en el anterior, pues podríamos estar hablando de algo que realmente se sostiene sobre algo. Pero es que el que tenga un mínimo de conocimiento de lo que estoy hablando, pues evidentemente sabrá de lo que estoy diciendo, ¿no? No tiene sentido de lo no, que se le acusa.
Simplemente necesitan algo para crear estas leyes. ¿Y qué han dicho? Pues vamos a buscar al enemigo más débil. ¿Quiénes somos nosotros? Pues a ellos. Y ya está, ya crean crean sus leyes, hacen sus tramas y ya está. Y luego llega el juicio, se sentan precedentes para futuros juicios. Entonces, claro, como ya es esas bases, ya es lo
eso
que toca.
Es fundamental lo que estás diciendo, porque claro, el hecho de aquí, la justicia en este país funciona por precedentes. Es decir, si hay algo que no ha pasado, se te puede juzgar de nuevas y puedes tener opciones en según qué cosas, pero en el momento que se sienta un precedente, aunque por poco que se pueda parecer a lo que se ha juzgado anteriormente, se te va a aplicar esa misma condena y se te va a aplicar ese mismo castigo, se te va a aplicar todo eso, todo el peso este que dicen, el peso, todo el peso de la ley, ¿no? Y todo este rollo.
Yo, de todas las cosas que han dicho, lo que sí echo de menos es una cosa de la que hablan cada cierto tiempo y que sacan a relucir, que es el famoso triángulo anarquista mediterráneo, Italia, Grecia, España, que yo me imagino que como no lo han usado en esta ocasión, pues lo usarán un poco más adelante cuando puedan.
Sí, es un as que se guarda en la manga.
Un clásico.
Exacto.
Bueno, nada, para todas aquellas personas que queráis ampliar información sobre el caso Pandora, deciros que hay un blog que se llama efectopandora.wordpress.com en el que podéis encontrar información actualizada acerca de todo este caso. Y bueno, también reseñaros que están reeditando este peligroso libro Contra la democracia. Para los que os atreváis a leerlo, podéis tener acceso a él. Todos aquellos que seáis de Barcelona o de cerca de Barcelona podéis ir a Rosa de Foc. Para los que seáis de fuera, en el blog encontraréis información de cómo pedirlo. Nada, os dejamos con la canción Nuestras balas, de Costa Nostra.
Estás escuchando Ínsula Libertaria.
Pues seguimos en Ínsula Libertaria, como bien decía la entradilla, y vamos a hablar ahora de cosas que nos tocan más de cerca, cosas del barrio, cosas de Alcorcón, y yo tenía por aquí un par de noticias que comentar. La primera de ellas, podemos decir que puede ser la noticia tragicómica del programa de hoy, y es la suspensión del examen para sargento y cabo de la Policía Municipal de Alcorcón. Resulta que tras observar las notas, pues descubrieron que algunos de nuestros agentes pues obtuvieron unas notas extremadamente altas en comparación con el resto de candidatos. Y entonces, ante la falta, ya que no pueden asegurar que no se han filtrado las preguntas del examen, pues han decidido anularlo. Entonces, simplemente comentarlo, porque en realidad, pues eso, que ni diciéndole las preguntas a esta gente pueden sacarse la plaza. Y también relacionado con esta noticia, Simplemente comentar que les han regalado nuevos cochecitos a la Policía Municipal de Alcorcón, en este caso 13, 7 de los cuales, según han dicho, son coches camuflados. Así que simplemente es un aviso para navegantes, para decirles que comunicar a la gente que ya no me imagino que habrán reciclado los coches y no usarán los Peugeot grises a los que nos tienen acostumbrados. La otra noticia que quería comentar es una noticia que ha pasado un poco desapercibida durante esta semana, y es que la pasada semana, en concreto del miércoles al sábado, se celebró en Alcorcón un congreso de catástrofes, un congreso de carácter mundial de intervención en catástrofes, un mega evento de estos que sitúa tu pueblo en el mapa. En realidad, pues ya sabéis que Alcorcón es un lugar de catástrofes, porque está siempre con inundaciones, actividad sísmica, volcanes, todas estas cosas que nos suceden habitualmente. Y bueno, pues fue un congreso en el que hubo presencia de bomberos, de especialistas, entre comillas, de emergencias, policías, militares y también la UME, la Unidad Militar de Emergencias, de la que seguramente hablaremos también en algún programa próximamente. Todo esto con personas supuestamente venidas de todas partes del mundo, incluso de gente que participó en los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York. Y con respecto al tema, pues nada, recomendar un texto que está circulando por internet, que se titula Alcorcón, epicentro de la catástrofe, y que habla un poco, hace una crítica de esta especie de moderno darwinismo social que considera como natural e inevitable ciertas catástrofes, ¿no? Y que intenta acostumbrarnos en nuestra cotidianidad a lo excepcional como si fuera la norma, pero a todos los niveles, tanto a nivel de catástrofe natural, entre comillas, como a nivel represivo, etcétera. Todo esto, el texto lo enlaza con Alcorcón como ejemplo o con Alcorcón como telón de fondo para hilar el texto.
Bueno, yo tengo otra par de noticias. Por ejemplo, en el Sánchez Sur, que no lo conozca, es un PAU que está hecho, es una casa de protección oficial, y ahora están haciendo un mega campo de pádel, o sea, muchas pistas de pádel. Todo esto viene de atrás porque un grupo de vecinos que viven allí, que se creen nuevos ricos, querían hacer un polideportivo como si fueran socios. Ellos ponían dinero y entonces hacían el polideportivo cediendo el ayuntamiento a la parcela. Claro, llega el alcalde y ha dicho, bueno, esto me viene bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Ha cedido el terreno a una empresa privada y va a construir el campo de pádel allí en medio de la nada. Y claro, allí en el ensanche no hay centro médico ni nada. Ahora solamente va a haber un bonito campo de pádel. Luego, otra noticia también curiosa es que de la noche del 26 al 27 de febrero hubo un incendio en la nave donde guardan los de Enmasa. Enmasa es la empresa de limpieza viaria de Alcorcón. Bueno, hubo un incendio, hubo varios focos, al final ardieron nueve camiones. Se cree que fue intencionado. Luego también se dañaron dos camiones nuevos que habían adquirido hace poco. El alcalde ha insinuado que ha sido obra de los sindicatos, porque como ya ha tenido bastantes movidas en las huelgas y tal, pues le viene al pelo. Claro, casualmente la semana siguiente al incendio llegaban varios equipos nuevos que habían adquirido con anterioridad, nuevos camiones. Claro, el alcalde insinuó que tenía que hacer reformas en la plantilla para sufragar los costes de los nuevos camiones que se habían quemado en el incendio. Pero claro, lo curioso es que ya los habían pedido y a la semana siguiente del incendio aparecen. Claro, los vehículos incendiados están expuestos en el aparcamiento al lado del recinto ferial, donde todos los martes se pone el mercadillo, donde va mucha gente del pueblo a comprar. Claro, ¿están ahí puestos por casualidad? O simplemente para exponerlo, para que lo vean los vecinos. Así es que yo con estas reflexiones no digo nada.
A mí lo que realmente me duele es que se haya quemado la valiosa pala quitanieves que teníamos. Porque...
Ah, sí, sí, sí. Además que son nuevas.
Ya sabéis que Alcorcón cada vez que nieva, que suele ser habitualmente todos los días en invierno...
Imprescindible.
La pala quitanieves sí. es imprescindible. Bueno, pues vamos a poner otro tema musical. En este caso... El tema introductorio o que va a servir de introducción a la entrevista que vamos a realizar a los compañeros de la casica. Y en este caso se llama Apoya, Apoya, Defiende, Ama, de Punto de Fuga.
Apoya, defiende, ama.
Sé que es imposible, pero te lo prometo, y al cumplir mi palabra aprenderé a crecer. Será una vez que ganaremos la historia de este pueblo, la escribirá el pueblo de a pie. Esto es un mapa de los saqueos que políticos cometen para así hacer méritos. De alcalde corrupto a senador inepto, la carne de barrio obrero se paga a buen precio. Da igual el gobierno, comparte los métodos, rompe los sueños, vende los fragmentos. Presumen de casco viejo en un museo mientras tiran casas con personas dentro. Aún recuerdo los muros ardiendo en talento al calor del masto, la DMC Rock. No eran ídolos, eran ejemplos, enseñando amor propio a una generación. Pues somos únicos a pesar del desastre, un futuro que nos niega el más mínimo hueco. Nos sitian con Vesca, nos quitan los parques, proletariado, solución final a fuego lento. Ciudad, dormitorio, bonito eufemismo para este campo, exterminio. No lo olvides, chico, duermes para el patrón, pagando letra a letra tu propia prisión. Pero donde hay poder siempre habrá resistencias. Y esto no es un lema, es una traducción del empeño y la pasión concreta, puesta por decenas de personas buenas en un proyecto común frente a un mundo roto. Calle Montero 15, una ocupación y un laboratorio donde un tiempo mejor se ensaya y toma forma. Poco a poco, la casica, quiero dar las gracias y quiero dar mi ánimo por 15 años irradiando el barrio. Con la vida secuestrada no es casual que la esperanza luzca un espacio legal, lo mejor de la ciudad fuera del alcance de sus presupuestos, de sus chantajes. No son cuatro muros, es un oasis donde la gente pobre podemos ser alguien. Encontrarnos y romper las celdas de aislamiento de estas vidas empequeñecidas en miedos. Al gran juego solo se juega una vez, de su apartheid contra nuestro derecho a florecer. Desalojo explicado para niñas y niños. Nos quieren echar porque en este lugar se vive por encima del destino y el problema personal se torna remedio colectivo. Por los nazis barridos en los años 90, por dar cobertura a tanta inquietud, por mezclar la alegría y la insurgencia, por las noches de verano en el patio rozando la plenitud. Porque en el gueto rebelde Madrid miserable fuisteis el aire y la normalidad, por sembrar en miles las ansias gigantes. La casica ni se toca ni la van a tocar. Despierta mi vida, sonríe mi amor, apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasarán los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo de los años. Termina el estado donde empezamos nosotros. Despierta mi vida, sonríe mi amor, apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasarán los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo de los años. Termina el estado donde empezamos nosotros. Despierta mi vida, sonríe mi amor, apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasarán los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo de los años. Termina el estado donde empezamos nosotros. Despierta mi vida, sonríe mi amor, apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no expropia un lugar sino su propio valor. Pasará los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo de los años.
Termina el estado donde empezamos nosotros.
Despierta mi vida, sonríe mi amor, apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasarán los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo de los años.
Termina el estado donde empezamos nosotros.
Bueno, pues seguimos aquí con el programa de número uno de Ínsula Libertaria, y ahora vamos a pasar a la entrevista con los compañeros de la casica. Y nada, pues buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Pues nada, que bueno, pues empezar ahí un poco, vamos a empezar con la con las primeras preguntas, que serían un poco, bueno, qué es la casica, para quien no sepa dónde está y cuándo se ocupó, pues un poco contarnos ahí.
Pues bueno, la casica es un centro, es el centro social ocupado autogestionado La Casica, situado en calle Montero 15, en Móstoles. Se ocupó el milenio pasado, allá por el año 1997, en diciembre. Y bueno, desde entonces fue una experiencia de ocupación que fue la tercer, cuarto intento de hacer un centro social en Móstoles y el primero que ha perdurado tanto en el tiempo. Y bueno, lo ocupó en su momento por el colectivo MAF, el Móstoles Antifascista. El Móstoles Antifascista es un colectivo que ha pasado por muchas etapas, por mucha gente y sigue funcionando como MAF, a pesar de que evidentemente la gente que hay no tiene absolutamente nada que ver con la gente que estaba en el 93 en el MAF. Y bueno, pues lo ocupó el MAF y el proyecto ha seguido adelante y a día de hoy pues sigue en pie, amenazado pero en pie, alegre y combativo.
Muy bien. Bueno, pues ahora, no sé, voy a preguntar un poco por las actividades, ¿no? Y colectivos que han pasado por los tantos años que lleváis ahí de ocupación. Vamos a pasar un poco por encima de este tema, ¿no? Porque tampoco me imagino que habrá pasado muchísimos colectivos y muchísimas personas, pero un poco así lo más destacado que consideréis, ¿no? Sobre este tema.
Me supongo que la línea autogestionaria, pues cualquier colectivo que ha querido usar el espacio, sobre todo los colectivos de Móstoles, que evidentemente necesitan un espacio cotidiano. Desde una perspectiva feminista, anticapitalista, incluso uno de los colectivos que ocupaba era un colectivo de apoyo a insumisos, allá en el 97, o sea que supongo que es más o menos en esa línea, ¿no? Antiautoritaria, antimilitarista, antipatriarcal, todos los antis que haya, y luego todos los pros, ¿no? Para crear pueblo y para crear maneras de hacer autogestión.
Sí, los colectivos quizá en un principio son los más clásicos, digamos, del movimiento de ocupación. Autónomos, anarquistas, feministas, y luego con el tiempo pues también se ha abierto bastante. Ha entrado, por ejemplo, la plataforma antidesahucios, hay otro tipo de colectivos, más de otro tipo de ámbitos, no tan, a lo mejor, digamos, politizados, pero sí que hacen una labor social continua y diaria y también horizontales, evidentemente, asamblearios, y también han encontrado su sitio ahí en La Casica y actualmente están funcionando ahí dentro.
Un poco en la misma línea que desde el principio, ¿no? Que se trabajaba, igual hace muchos años se trabajaba con los chavales del barrio, que eran así, pues más los manguis o peña en situación ahí de, en una situación de alerta social, chavales con los que querías trabajar y hacías cosas, y ahora pues no sé, supongo que es la misma línea, cambian los tiempos y supongo que desde la explosión del 15M pues ahí esto desahucio se encontró el sitio que quería, un poco también proyectando para que en un futuro calara el argumento de la ocupación, porque era la mejor manera de poder hacer frente a los desahucios, que es lo que se hace hoy, ¿no? El segundo espacio ocupado que hay ahora mismo en Móstoles es un edificio de viviendas. ¿Dónde hay cuántas familias?
20 y pico.
Veintitantas familias.
Muy bien. Bueno, pues vamos a... Y ahora, bueno, la situación actual de La Casica, los procesos judiciales que hay abiertos, ¿no? El martes de esta semana, fue hubo un juicio a un compañero, ¿no? Que está supuestamente involucrado en el tema de La Casica. Bueno, contanos un poco cómo está el tema de los procesos judiciales abiertos.
Bueno, pues desde hace 8 años estamos metidos en, o sea, de los 17 años de vida de La Casica, yo creo que llevamos 9, prácticamente sobrevolando la amenaza de desalojo, ¿no? Desde el primer plan de urbanismo, con las primeras movilizaciones, el proceso administrativo que se hacía a este compañero, que es el que tenía el juicio ayer, al que le meten, pues como si organizara todas las actividades que se desarrollan en La Casica, desde un comedor hasta un concierto, como una charla, como un recital de poesía o una película, y luego el proceso penal de ocupación, de usurpación, y ahora el proceso civil, que es el que es la última baza que les quedaba para trincherarnos, que es en el que estamos ahora metidos, que en un principio el 9 de abril veremos si el proceso se alarga o si empiezan ya a darnos fecha para lo que sería el primer desahucio y hacer frente a lo que es el desalojo más así, más físico.
Sí, el 9 de abril o el 7, no recuerdo exactamente el 7 es una fecha clave desde el punto de vista judicial, pues porque parece que se va a dirimir si efectivamente el proceso acaba o no en desahucio. Entonces, pues ahí estamos atentos. Por otro lado, también está focalizado en una serie de compañeros, que es el que hubo este martes la concentración en Mostres, que tampoco sabemos cómo acabará en un principio. La verdad es que al chaval le están metiendo de todo al pobre. Y por otro lado, eso de la casica fuera del tema judicial, pues envidiable. Está muy bien. 18 añitos muy bien llevados.
Se ve saludable el asunto. Bueno, pues, no sé, habéis hablado antes también del tema de que una de las primeras cosas que, bueno, de las veces que os han intentado desalojar era por el tema de planes urbanísticos, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Pues, ¿nos podéis contar un poco todo eso? O sea, esos planes urbanísticos, ¿en qué consisten, no?, y qué es lo que pretenden, aparte del evidente desalojo de la casica, ¿no? ¿Y por dónde vienen, me refiero? Es decir, ¿de cuándo se está hablando, ¿no?, de esos planes urbanísticos?
El plan urbanístico salió un poco también al calor en el momento de la burbuja. Y es cuando se hace y se empieza a proyectar. Aprovechando ese plan urbanístico, se traza una calle por mitad del patio de la casica. El que haya estado en la casica conoce ese patio hermoso. Bueno, pues ahora el asfalto pasa por mitad de la morera. Y bueno, explota la burbuja inmobiliaria y todo ese tipo de proyectos grandiosos del ayuntamiento pues se ven abajo porque no hay dinero y se queda paralizado, pero el proyecto tal cual sigue existiendo, no se ha abandonado en ningún momento, se ha, digamos, paralizado y ahí sigue estando, y quizá aquí el compañero pueda puntualizar algo más.
Sí, supongo que se parece a los procesos urbanísticos de cualquier lugar, ¿no? Eliminar todo lo que es el casco viejo o espacios urbanos que en un principio eran muy baratos y que evidentemente pues la especulación lo que hace es que le sube, se compra muy fácil o se expropia muy fácil y se construyen edificios que valen 20, 50 veces su valor. O sea que se parece mucho al de todos los sitios. Este plan urbanístico concreto es un plan urbanístico que viene desde mucho antes de la ocupación del espacio, que tramaba espacios para colegios. O sea, toda la zona cercana a la casica, y se supone que iban a haber colegios. Luego, evidentemente, la ciudad no los necesita, porque no hay tantos chavales. Entonces, a partir de ahí, crean un nuevo plan urbanístico en el que hay un bloque de edificios de lujo y la calle que comentaba el compañero. Y ahora están viendo, o sea, han ofrecido al Colegio de Arquitectos de Madrid crear un nuevo plan de urbanismo, a ver qué pueden hacer con ello. Evidentemente, esto es una manera que... O sea, esto no pasa en Móstoles, pasa en todos los sitios, que es una manera de gobernar y de urbanizar sin preguntar al pueblo qué es lo que necesita o qué es lo que le quiere, viene bien, ¿no? O sea, en un principio hablan de procesos de participación ciudadana en los que invitan a gente que no tiene nada que ver con la participación ciudadana. De hecho, muchos ni siquiera viven en Móstoles.
Muy bien. Bueno, también queríamos preguntar, o bueno, también que nos dierais vuestra opinión al respecto, ¿no?, de un poco de qué os parece, ya no solo el tema de la casica, ¿no?, sino, bien sabéis, ha habido últimamente desalojos en bastantes lugares, ya por ejemplo en Alcorcón, la escuela taller.
¿Las dos últimas décadas te refieres?
Pues hombre, yo me refería un poco a lo que ha pasado los últimos 2 años, igual, ¿sabes? Que sí que es verdad que es una cosa que viene desde hace más tiempo, como tú dices, tranquilamente de hace 2 o 3 décadas, tranquilamente, pero sobre todo en los últimos años se ha dado como un impulso a ir a por los ocupas, ¿no? Que al fin y al cabo no dejan de ser los sitios donde nos reunimos, donde tenemos nuestras donde compartimos nuestras ideas y donde sacamos nuestras conclusiones, ¿no? Entonces, la historia que yo quería preguntaros era porque, claro, yo creo que hay un ataque bastante directo contra las ocupas, y qué opinas al respecto de eso, ¿no? Porque es que se está empezando a hablar, incluso, bueno, las últimas cosas que estés hablando, ¿no?, de cosas incluso como, por ejemplo, el hecho de no tienes licencia para vender comida o bebida. Bueno, es que yo no tengo pedirte licencia. Estoy ocupando un espacio. O sea, no sé. ¿Qué opinas al respecto de todo esto?
Bueno, supongo que es una ofensiva. O sea, supongo que, claro, yo a partir de también las cosas que se me cruzan por esta cabeza así enferma. Pero creo que nos tienen mucho más entretenidos y estamos protestando por toda la represión que nos viene de cabeza que si estamos a la ofensiva. Entonces supongo que en momentos Estos últimos meses, evidentemente, se acercan las municipales, es un momento en el que son débiles todos los partidos políticos y más daño les puedes hacer, entonces evidentemente lo que van es a arrasar con todo el tejido social para que no les ataque, ¿no? Que también son momentos en los que se activa la solidaridad, que funciona, que la gente se da la mano y que funciona muy bien, ¿no? La semana que viene intentan tirar el Patio Maravillas y hay una convocatoria abierta con los desahucios que está habiendo ahora, hay un montón de gente. Pero al final lastramos todos esos problemas, ¿no? El mundo no es igual sin la escuela-taller, ya no Alcorcón, sino que toda la gente de alrededor es un espacio vivo, entonces nos han quitado, como si nos hubieran quitado un espacio nuestro. Yo creo que en el fondo vamos ganando, porque donde se crea un nuevo centro social, donde nace una historia nueva, estamos creando algo en donde no lo había, que eso es una victoria. Pero sí es cierto que vamos lastrando, ¿no? En esta nueva campaña que lanzamos desde la Casica intenta trazar un calendario en el que poder sumarnos a todas las convocatorias, desde los desahucios hasta cualquier tipo de desalojo de cualquier tipo de centro social, para entender que el apoyo a un centro social es el apoyo a todos, pero que te queda ese peso, ¿no? De hecho, uno de los textos que se están preparando y así es un poco recordar todo lo que hemos perdido en estos últimos años, ¿no? Que son espacios de vida y que no queremos olvidarlos. No nos negamos a olvidarlos porque han sido nuestros y queremos que sigan siendo nuestros porque son nuestra historia.
Sí, la ocupación también como tal es una herramienta que es un desafío directo al poder y al sistema, porque también pone en evidencia y en cuestión la propiedad privada, que es donde se basa prácticamente el resto de todas las leyes y el sistema prácticamente en el que vivimos. Entonces, desde el momento que lo cuestiona y lo pone tan en entredicho y además de forma tan directa, ocupando, reapropiándose de espacios y de nuestras propias vidas, pues también el poder pues siempre le ha molestado y de hecho está tipificado como delito. En el Código Penal del 97 se tipifican como delitos la insumisión, la ocupación, no la financiación ilegal de partidos políticos, de la que se sigue hablando todavía a día de hoy, y es cuando se tipifican como delito ese tipo de conductas que antes no estaban como tal tipificadas como delito. Entonces, pues bueno, a día de hoy, preguntas tú por una ofensiva, eso ya a día de hoy, pues es bien cierto también, yo creo que últimamente los movimientos asamblearios horizontales se están multiplicando, tomando formas muy distintas, muy diversas, incluso inimaginables. Y bueno, pues desde ese punto de vista, pues hay que intentar cortar las alas cuanto antes mejor. Entonces, si tienes un espacio donde la gente se está tomando, reapropiando de sus vidas, se está tomando conciencia, se está impregnando de otros valores distintos a los que tú les vendes por la televisión, pues sí, puedes cortarlo de la red de raíz y pues hay que intentar cortarlo de raíz, evidentemente, también, por parte del poder. Entonces pasan cosas como el de Ofelia Nieto, que es ilegal, bueno, sí, es ilegal, pero tiramos para adelante. Y bueno, y así en la Casica de momento, pues con el miedo, porque siempre tenemos la mosca detrás de la oreja, y si esta noche van a entrar o lo que sea, pero bueno, de momento no han entrado, también es verdad que la que va a quedar encima cuando se metan va a ser interesante.
Eso está bien. También hay que... Entiendo yo que también hay que advertir, ¿no?, de lo que les pueda pasar a ellos.
Sí, bueno. No es advertir, es que son hechos.
Sí, no, está claro. A ver, esto va así.
Por cierto, que éramos, no nos hemos presentado, somos Tri, Nitro y Glicerina.
Buenas tardes,
señor. Gracias.
Bueno, pues nada, que ahora ya si queréis, pues decirnos un poco las próximas convocatorias, el cómo, aparte de lo evidente, ¿no?, de la Nitro Glicerina y de otras cosas, cómo podemos apoyar a la Casica. Y nada, poco eso, las primeras convocatorias que tengas para apoyar a la Casica y cómo podemos apoyarla, cómo podemos continuar con este tema.
Bueno, como en el resto de campañas, nuestra manera de entender el espacio, desde la manera que lo entiende la Asamblea, se invita a la gente a apoyar de la manera en que más cómodamente lo haga y no cortarle absolutamente las alas a nadie que haya usado el espacio y que quiera defenderlo de la manera que sea. Está el blog de Apoya Defiende Ama, en el que se van coordinando un poco todas las actividades, que se volverá a relanzar después de la última convocatoria, se quedó así un poco parado. Y la campaña la lanzamos este sábado con el concierto de los grupos de Móstoles, de Habeas Corpus, de Chimpancé, de Colapso, con un experimento de poesía y hip hop, más los rappers de la Casica. y será un poco el punto de partida para lo que vaya a venir, ¿no? Porque entre cuando falle el jugador 7 de abril a todo el verano que nos espera, pues se abre un espacio de campaña de volver a llenar el espacio de actividad constante, salir afuera a los sitios, ir a las asambleas de los colectivos, pues un poco interpretar eso que es la casica, que es un espacio abierto a todos los colectivos a todos los colectivos sociales de lo que es Madrid y el Estado español, pues invitarles a participar con nosotros en la medida que puedan de la campaña.
Sí, el movimiento se demuestra andando, entonces la casica lo que mejor sabe hacer es organizar actividades y ser altavoz de inquietudes que hay en Móstoles, entonces lo ha hecho siempre y ahora pues intentará un poco potenciar eso y pues todas las actividades que siempre querremos actividad, que se vea que no es un espacio muerto, nunca lo ha sido evidentemente, pero sí demostrar que hay una actividad, que hay un trabajo cotidiano detrás respaldándolo y que bueno, que está activa y creando a cada momento. Empieza la campaña, como ha dicho el compañero, este sábado con un concierto y a partir de ahí pues está trabajando en posibles también pues acciones, actividades de cara, un poco también condicionados por lo que pueda pasar la fecha del 7 de abril, evidentemente. Si no hay desahucio, pues no vamos a montar una macro manifestación. O a lo mejor sí, de celebración, ¿por qué no? Nunca, tampoco se sabe, pero bueno, está en un principio pues que haya visibilidad, que haya movimiento y habrá que ir donde haya que ir y será lo que se tenga que hacer para visibilizar el conflicto también.
Ahí se está trabajando, se están creando espacios de debate donde la gente participe para ver cuáles son los pasos que la gente quiere dar, ¿no? O sea, ante todo, es un espacio asambleario y de ahí van a salir las historias. Entonces, probablemente que haya una movilización interplanetaria.
¿Otra vez?
Sí.
Esta intergaláctica.
Y todo un poco lo que la gente quiere aportar, ¿no? O sea, que luego la asamblea se plantea las historias y luego empiezan a llover cosas que se le van ocurriendo a un montón de gente, ¿no? O sea, que la gente, personalmente hoy, que nos toca estar aquí, pues la gente de Alcorcón nos ha dado gratas sorpresas en muchas de las movilizaciones que la gente no esperaba. Y invitados estáis.
Sí, también gentes, ahora mismo,
oyentes pues, de la radio.
Coincide también ahora que empieza la campaña electoral, entonces, pues bueno, también puede ser un buen altavoz. Interesante también de cara a visibilizar la problemática de la casica. Esperamos que en cualquier momento no desdeñemos ninguna herramienta y bueno, atentos a las convocatorias para participar de ellas, por favor. Luego, formas de contacto. Pues el tan denostado Facebook. Pues tenemos uno, si pones ahí la casica, la última con K, pues yo creo que aparece por sí sola.
Aparece de todo ahí.
Aparece por sí sola y el blogspot, la casica también.
Apoya, defiende, ama la casica.
Apoya, defiende, ama la casica.
Muy bien, pues nada compañeros, muchas gracias por haber estado aquí.
Pues muchas gracias a vosotros por el nombre tan bonito que le habéis gustado al programa, Ínsula Libertaria, que mola. Y nada, por dejarnos participar de este vuestro primer encuentro con las ondas, pues oye, un lujo, un placer, un honor.
Bien, aquí se está muy bien. En las ondas, digo, que se está súper, es mullido sí, el mundo de las ondas.
Esa dualidad onda-corpúsculo.
Bueno, compañero, pues muchas gracias
por. Bueno, muchas gracias a vosotros.
Y venga, ánimo a la lucha.
Nos vemos gracias. En las calles.
Hasta luego.
Chao. Y cuando quiero darme cuenta, están esposándome, gritando. Es ella, la de los cuadros en la cabeza. No sé cómo reaccionar. Mi teléfono es requisado y pasa a disposición judicial.
Me meten en una sala, y en lo que me meten en la sala veo dos agentes de paisano encapuchados, después cierra la puerta detrás de mí, me giro y veo otros tres agentes del Mossos de Escuadra así con uniforme, claro, sin placa, sin el número, pero los agentes ahí me dicen, ¿sabes por qué estás aquí? Pues digo no, y a lo que digo no, pues recibo un bofetón.
Y la juez García Martínez, Carmen, creo, desde siempre, o sea, desde la primera declaración, el trato de ella fue como si ya estuviéramos condenados. O como si fuera ella la que nos fuera a sentenciar, ¿no? Porque ella solo es jueza de instrucción, no participa después en el juicio. Las primeras preguntas eran, bueno, venga, Pintos, dígame, yo, lo mató usted, ¿no? O lo mató su compañero, ¿no? Y es como...
Y yo le empiezo a hablar, ¿no? A mí en comisaría me han hecho esto, y me acuerdo cuando se lo solté, se encolerizó y empezó, ¡ah, a mí no me importa lo que te hayan hecho, no sé qué! Y yo le sigo hablando y de repente se para en seco y me mira y me dice, mira, es que yo ya tengo la declaración de la policía.
Y luego que existe una cosa que se llama la sociedad civil. En ello siempre aparece pues un periodista y un periódico, un juez honrado, un policía consecuente. Es decir, todas esas cosas aparecen en las películas al final, por supuesto, y salvan las situaciones. Claro, nosotros no tenemos nada de esto, absolutamente nada, más bien todo lo contrario. Es decir, que el periodista hará el artículo para culpabilizarles, el policía los forrará a hostias, el juez le parecerá cojonudo cargarles con la máxima pena, etcétera, etcétera. Y la sociedad además aplaudirá diciendo, ¿ves? Esto les pasa a la gente por vestirse como se viste.
El suicidio de Patrick fue el momento más traumático de mi vida.
Si ella no se suicida, probablemente no estaríamos hablando ahora.
No es que el sistema no pueda aceptar que tenga fallos, es que el sistema no tiene fallos, porque cuando el sistema admita que tiene fallos, dejó de funcionar como sistema.
Bueno, este corte que acabamos de escuchar pertenece al documental Ciudad Morta, un documental que hace poco salió en la televisión pública de Cataluña, en el segundo canal, y que tuvo bastante trascendencia. De hecho, al día siguiente salieron en todos los medios y en los periódicos. Bueno, pues para el que no lo sepa, Ciudad Morta habla de un famoso caso, que seguro que lo habéis oído hablar, llamado 4F, ocurrido en Barcelona el 4 de febrero del 2006. Bueno, voy a comentar un poquito qué es lo que pasó esa noche en Barcelona. Pues esa noche, en la casa ocupada Palau Alós, celebraba una fiesta cuando se produjeron enfrentamientos entre los ocupas y los guardias urbanos. Muchos de estos guardias, que estaban en pleno enfrentamiento, no llevaban casco, por lo que en un momento dado le cae una maceta en la cabeza procedente de los balcones de la casa ocupa. Primera versión, a uno de esos guardias produciéndole una fractura en la base del cráneo que le dejó tetrapléjico. Después se dio una segunda versión, que cambiaron los propios guardias urbanos, afirmando que lo que produjo la lesión al policía fue una piedra lanzada por personas a pie de calle. Como consecuencia de esto, se detuvieron a varias personas de forma aleatoria y con el único criterio de la estética y cortes de pelo. Lo más asombroso es que dos de los detenidos, entre ellas Patricia Heras, se encontraban en urgencias del hospital por un accidente de bici en el momento de la detención, afirmando que no había estado cerca del lugar de los hechos. El balance de todo esto fueron 9 personas detenidas, torturadas y condenadas, 4 de las cuales ingresaron en prisión. De los 4 condenados, Patricia Heras se suicidó en uno de los permisos. 2 de los guardias urbanos, casualmente, del 4F, han sido hace poco condenados a 2 años por agredir a un detenido. Claro que no son condenados porque haya justicia ni porque de repente hayan querido que dar una lección a los policías por mal comportamiento, sino que al que agredieron, al que detuvieron, era un hijo de un diplomático. Claro, en este caso sí que les condenan a 2 años por agredir a un hijo de un diplomático, por lo que se les ha retirado del servicio, eso sí, con pensiones vitalicias de unos cuantos miles de euros, que ahora mismo no sé cuántos son, pero seguro que les da para vivir estupendamente bien. El documental destapa y saca a flote las prácticas policiales que nunca son cuestionadas, pero no ha servido para reabrir el caso y demostrar que el 4F forma parte de un montaje político, jurídico y policial.
No sé si hay justicia ni... Lo que tengo claro es que la justicia no está en los juzgados, ¿no? Ni la justicia la dice un juez y todo eso son pantomimas. O sea, todo lo que se trata de regular pierde sentido. Si se va a hacer justicia, es que ya ni siquiera me importa. A veces, más que justicia, y no sé si lo tengo que decir, pero yo a veces, después especialmente de lo de Patri, yo busco venganza. Y lo tengo claro, o sea, hay gente que la justicia para mí ha perdido sentido y yo hay... con cierta gente o instituciones o conceptos y que busco venganza.
Bueno, pues tras las palabras de Rodrigo Lanza, continuamos en Ínsula Libertaria, nos estamos acercando al final de nuestro primer programa y antes de acabar queríamos comentar un par de cosillas y lanzar un par de convocatorias para este fin de semana. Dentro de las cosas a comentar, queríamos hacer un recordatorio o mencionar a tener un recuerdo para todas aquellas personas presas y en concreto para aquellas que en la actualidad están manteniendo una huelga de hambre, como por ejemplo José Antúnez Becerra, que es una persona ya de cierta edad que se ha pasado, digamos, media vida en la cárcel, 40 años, y que está ahora mismo en huelga de hambre. Acaba de abandonar ayer mismo la huelga de sed y pide la revisión de la condena porque le condenaron a 19 años tras el motín de Cuatro Camins del año 2004, y ahí está el hombre. También Javier Guerrero Carvajal, que está encarcelado en la cárcel de Alhama, en Pontevedra, y que inició otra huelga de hambre en diciembre del año pasado. Sé que sabemos que hay más personas presas que actualmente están en huelga de hambre y pues simplemente darles nuestro apoyo y nuestras solidaridades de nuestro programa. También quería mandar muestras de ánimo y de apoyo a la familia y a los allegados de Borja Martín Gómez, que es una persona que apareció ahorcada también en la cárcel de Alhama y en Pontevedra hace unos días. Si queréis más información de la huelga de hambre de todas estas personas presas o de más gente, os recomiendo que metáis en internet, busquéis el boletín Tocata, cuya dirección es tocata.info. Eso por una parte. Por otra parte, queríamos también mencionar o recordar a los 19 detenidos que se produjeron en la madrugada o en la mañana de ayer, martes 10 de marzo, a los que se les acusa de delitos de resistencia, desobediencia, lesiones y delitos contra altas instituciones del Estado, simple y exclusivamente por entrar con una pancarta en un pleno de la Junta Municipal de Distrito de Moratalaz. Simplemente por eso, la policía llegó bien temprano a sus casas, llegó con un porrón de furgones antidisturbios por toda la calle y detuvo a la gente, que no sé exactamente si ha pasado ya a disposición judicial o no, pero bueno, digamos que simplemente por meternos en un pleno municipal, que lo normal sería que la policía municipal te echara y como mucho te multara, pues vemos lo que está pasando. Y luego a nivel de convocatorias, y enlazando con el tema del caso Pandora, del que hemos estado hablando, en el Centro Social La Brecha, el próximo sábado 14 a las 7 de la tarde, hay una charla que se llama Perspectiva jurídica sobre las operaciones antiterroristas contra el anarquismo, reflexiones sobre la operación Pandora, al que le seguirá la proyección de un documental. El documental es Ingobernables, un recorrido por la Cataluña anarquista del siglo XXI. Como digo, esto va a ser en el Centro Social La Brecha, que está en la calle Picos de Europa 11, local I, en Vallecas. Y creo que el metro más cercano es el metro de Nueva Numancia. Si queréis ver este documental, también se va a proyectar un día antes, el viernes 13, en la librería La Malatesta, en la calle Jesús y María 24, en Lavapiés. Y es a las 7:30. No sé si tenéis alguna convocatoria más.
Ah, sí, el sábado, día 14, los huertos ocupados del ensanche sur de Alcorcón van a hacer una fiesta de aniversario por sus 2 años ocupando y nada, va a haber actividades para niños, comida y alguna actuación de humoristas, así es que pues nada.
¿Dónde está exactamente el solar de los huertos? Creo que está en al lado del Parque Darwin, del ensanche sur. No sé exactamente el nombre de las calles donde está situada la parcela, pero bueno.
Seguramente lo iréis cuando paséis por el ensanche.
Lo podéis buscar por internet. Si metéis en el Google ensanche al huerto, seguramente saldrá.
Vale, nada, para hacernos llegar más convocatorias, noticias, temas que queráis que desarrollemos en futuros programas, alabanzas y, como decía la compañera, insultos, os recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es insulalibertalia@openmailbox.org. También deciros, recordaros de nuevo que tenemos un blog, insulalibertalia.wordpress.com, donde iremos subiendo los programas, ¿vale? Nada, despedirnos y hasta aquí llega nuestro primer programa Tierra a la Vista.
Salud.
Hasta la próxima.